El Señor les bendiga, hermanos, amigos. Vamos a dirigirnos en este momento, con la ayuda de Dios, a la instrucción para bendición. Para ello, vamos a buscar en 1 Samuel, capítulo 12, versos 23 y 24. Dice de la siguiente manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Esta tarde tuvimos una reunión de pastores a nivel general. Estaban los nuestros y los del norte, y nos hablaba la palabra sobre la necesidad que tenemos de evaluar nuestra conducta, nuestra vida, después de estar en comunión de cuerpo a cuerpo con más de 4,000 almas y otros tantos miles de personas que estaban escuchando lo que Dios nos estaba dando. ¿Se recuerda? ¿Y qué piensa usted después de esas pláticas, de la alabanza? ¿Ha sentido usted la necesidad de cambiar o está ok? No me lo diga. Si usted, después de esas dos pláticas y de la comunión, no ha buscado en la Biblia la confirmación del valor de la ley para la obra de Dios, si usted no lo ha hecho, es que usted solamente se emocionó, pero no entendió que era Dios el que nos estaba hablando. Y esto era lo que se hablaba a nivel de pastores. O sea, cada pastor en su local y en su hogar debe de tener la función de evaluar. ¿Qué pasó, mucha? ¿Entendieron? ¿O no lo entendieron? Dios le hablaba a un joven esta noche, ¿lo oyeron? ¿Sí o no? Si Dios nos ama a tal grado que antes de que nosotros demos el primer grito, ya Él ya nos está guiando y nos está esperando para que nosotros le busquemos, le amemos y le sirvamos. Y para eso es la instrucción. Hace unos 20 días tenía necesidad de comprar un cuadernito y me tuvieron 20 minutos esperando para entrar, porque ya estaban comprando los útiles escolares para ir a la escuela o a la universidad hoy. Si en aquellos días yo tardé 20 minutos, me imagino que ahora tardan más. Porque hay que comprar, porque hay que estudiar. Ahora, ¿y para qué voy a estudiar? ¿Sabe usted para qué está estudiando? No más que no lo sabe. Pues porque quiere ser algo. Quiere tener un título. Quiere tener fama. Quiere tener dinero. Quiere tener gloria. Pero Dios nos dice: el alma que no es recta se enorgullece. Pero el hombre justo por la fe vivirá. ¿Y cómo podemos adquirir la fe? Oyendo la palabra. Pero le falta otra cosa. Escudriñando las escrituras. ¿Cuál fue el pasaje que leyó y que le sirvió? ¿O cuál fue el pasaje que usted le comentó a sus hijos y a sus nietos en su casa? ¿Sabe usted por qué no lo hizo? Porque está afanado, está interesado en tener dinero, en hacer un palacio, en tener carro, todas las cosas que el mundo ofrece. Y si se supiera que lo más que puede vivir son 80 años, ¿y después a quién le va a quedar todo eso? O se va a llevar su carrito y su casa. Pero la Biblia lo dice. Cuando se van a casar, dice, unidos hasta que Dios los separe. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando uno descansa de estar en esta carne y en este mundo, está en la presencia del Señor, para esperar cuando todos estemos juntos y estemos glorificando el nombre de Dios. Esto es lo interesante, y esto es lo importante, y eso está escrito en la Biblia. Por eso vamos a buscar en el Salmo 94, y leo el verso 12 al 15, que nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los, ¿cómo está su corazoncito? ¿Usted teme a Dios? ¿Usted guarda su palabra? ¿Usted vive la palabra? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Porque, claro está. Imagínese que el Señor venga a convivir con nosotros para seguir peleando la batalla de la fe. Y eso es lo maravilloso, que Él, como nos decía el estudio de pastores, vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, para limpiarnos, para perdonarnos, para santificarnos, para enviarnos a pasear, a progresar económicamente, a seguir las corrientes de este mundo. Si usted es consciente, usted sabe a quién glorificó este día. Si usted ama a Dios, usted lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Yo no estoy pensando en el día de mañana, yo pienso en el día de hoy. Mañana no sé si el Señor me va a permitir vivir. Pero si yo estoy oyendo la palabra, entendiendo la palabra, mediante el Espíritu Santo, me voy a preocupar por seguir el camino de santidad. Jesucristo nos dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa eso? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo maravilloso. Dios nos saca del mundo, nos da la palabra, nos da el Espíritu, y luego ir por todo el mundo, predicado el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Usted ya le dijo a sus hijitos de 14, 15, 16, 17, quizá 20 años, mira vos, ¿y cuándo te vas a bautizar? O quizá su hijo ya vio que usted es una persona recta, perfecta, que vive en santidad, con temor, esperando la venida del Señor, le va a decir, papito, ¿y cómo haces para vivir así? Yo veo que no estás loco, afanado por hacer dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Usted no cree que Dios nos habla a través de nuestros familiares viejos? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo lindo. Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios. Busquemos en el libro de Proverbios, capítulo 2, y leemos del 1 al 6, que nos dice de la siguiente manera: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Puede decir amén, hermano, porque es la palabra de Dios. Y es verdad. Yo estudié como 15 años. ¿Y sabe usted que me gradué? ¿Me especialicé? Pero Dios me dio trabajos que no tenían nada que ver con mis especializaciones. Vino el terremoto y me llamaron los pastores para que fuera el coordinador de los planes para la reconstrucción. Imagínese usted, ¿y acaso le enseñan eso a uno en la universidad, pues? No cabe duda que por su misericordia Dios me puso ahí para conocer la conducta de muchos pastores. Yo no era pastor, pero porque sabían que había estudiado algo, véngase, va a trabajar con nosotros. Y me despidieron. ¿Y por qué cree usted que me despidieron? Porque les dije no cuando me dijeron que cambiara mi carro y que arreglara mi casa, porque ellos ya lo habían hecho. Pastores. O sea que el diablo es tremendo. Por eso uno debe pedir el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos hace oír para vivir. leer para morir y nacer de nuevo y comenzar la carrera. ¿Y por qué cree usted que es la carrera? Porque es la única carrera. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor murió a los 33 años. ¿Y usted cuántos tiene? ¿A cuántos les ha hablado de Dios? ¿Sus hijos son cristianos? ¿Sus hijos aman a Dios? ¿Sus hijas temen a Dios? Se puede decir amén. Gloria a Dios, por lo menos hay un hogar. Es que esa es la verdad, por eso es de que la palabra alumbra nuestro entendimiento. El conocimiento sin espíritu no vale nada. Pero si nosotros tenemos la unción, tenemos la llenura del Espíritu Santo, y es Él con nosotros y en nosotros el que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Voy a buscar otro pasaje en Proverbios capítulo 3 y leo verso 13, que dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Eso es lo que Dios nos dice. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso, en Proverbios 4, leemos: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Aquí habla el salmista. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. Estoy hablando de la inteligencia de Dios. Y para eso no hay que pagar. ¿Cuánto le cobran a usted por cada mensajito? Porque si usted quiere especializarse, pues hay que pagar por hora. Si usted va a tener la maestría o el doctorado, eso es caro. Pero Dios no solo nos dio a su Hijo, sino que nos dio su Espíritu, y ahora nos da la Palabra. Él solo espera que nosotros sintamos la necesidad de que la paz que Él ha ofrecido está, si yo oigo, si yo entiendo, si yo obedezco, si yo hago lo que está escrito acá, porque es la Palabra de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de estar pensando en la palabra que Dios nos está dando, para que nosotros de veras estemos guiando a las personas con las cuales nos relacionamos. Ya les he contado, yo tuve la oportunidad de estar estudiando en la Universidad de San Carlos cuando la guerrilla estaba lo más fuerte. Y habían estudiantes que no estudiaban, sino que solo andaban: vos, nos vamos, hay armas. Y a mí me lo dijeron, yo le dije: no es esa la solución. La solución está en Dios, está en Cristo. está en su palabra. Y por eso estoy aquí todavía. Porque muchos compañeros míos se iban a la semana, al mes, aparecían muertos. Les dijeron que iban a cambiar la situación. Si el único que cambia la situación en desgracia en que estamos es la palabra de Dios, la sangre del Señor y el Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros creyendo que estamos en la verdad, viviendo en santidad, amando a Dios, temiendo a Dios, porque no hay salvación, no hay nueva vida si no morimos. Y por eso es de que cuando uno no conoce a Dios, no quiere morirse, pero es una ley espiritual. Para recibir el Espíritu Santo, hay que morir a la carne, al mundo, el amor al dinero, y nacer de nuevo, y comenzar a caminar, oyendo, entendiendo y viviendo la palabra de Dios. Y vuelvo a insistir, si usted en su casa no le habla, pero ni siquiera a sus hijos, ¿cómo le va a hablar al vecino? ¿Cómo le va a hablar al compañero de trabajo? Y si usted va a hablar, le van a decir, mentiroso, porque decís y no hacés. Pero cuando Dios está en nosotros, sin que usted hable, su conducta, su paz, su fe, su amor, va a hablar, porque es Dios el que está con nosotros. Dios no ha cambiado. Esta palabra tiene validez. Cientos, miles de años que fue escrita, y la palabra vive y permanece para siempre. Y usted debe preocuparse por vivir el día de hoy. Y mañana, cuando abra los ojos, o quizá puede soñar con el Señor, le dice, ahora, Señor, vamos a seguir trabajando, ayúdame. Y vamos a trabajar, pues. Y si usted hace eso, usted está haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios le va a mandar, ahí te mando una parejita, ahí te mando un compañero, porque han visto los cambios que Dios está haciendo. Y los cambios los hace Dios, no somos nosotros. Usted sabe ese pasaje tan pequeño, pero con un contenido tan grande. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Pero también dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ¿qué sigue? Ahí estoy yo. ¿Verdad que su casa se puede transformar en una iglesia? Pero como usted no conoce a Dios, aunque tenga Biblia, aunque la lea, porque no la entiende, le dice el domingo, apúrese porque hay que ir a oír la palabra. Y usted no tiene palabra, pues. No es su palabra, es la palabra de Dios. Pero si usted está en el Espíritu Santo, pues usted va a ver que esa gente tiene paz. Tiene fe. Y está dispuesto a morir. Porque para nosotros, morir es ganancia. Pero, ¿qué sigue? Vivir es Cristo. Quiere decir, Él va a estar en nosotros, con nosotros, con el Espíritu y con la Palabra, y vamos a caminar y vamos a mostrar que hay perdón, que hay salvación y que hay vida eterna. Eso es lo que Dios espera de este pueblo que está reuniéndose en este recinto que reunió a 4,000 personas y que comenzó con 5 muchachos, de los cuales solo uno está vivo. Y aquí pueden haber algunos también. Pero para eso hay que negarse, para eso hay que morir, para eso hay que nacer de nuevo, y para eso hay que llevar la cruz. Porque eso le dijo a sus discípulos: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Qué lindo es estar así confiado. Dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas son positivas. ¿Se da cuenta lo que eso quiere decir? Trabajando con el gobierno, me quitaron del chance. Porque llegó un empleado y me dice, mire, voy a salir a Cobán, no tenemos proyectos, pero voy a hacer propaganda porque el general va a quedar, y quedó el general y a mí me despidieron. ¿Y qué cree usted que me pasó? Me llamaron para trabajar en la iniciativa privada, y como les conté ya, comencé trabajando en el terremoto. Fui representante de una organización que se llama Servicio Mundial de Iglesias, ante un abogado firmado. Después fui representante de una agencia internacional, Safer Project International. ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Esta pulguita. O sea, cuando no tenía trabajo, me vino a buscar. Edgar, ¿no tienes trabajo? No. ¿Por qué? Me voy a dedicar a otras cosas. Quiero vivir el Evangelio. No. Y le puse las condiciones. Me dijo, escríbeme y vamos a ver qué dice la dirección. A los 15 días viene 2 pasajes, un curso pagado para ir a los Estados Unidos a estudiar inglés con mi esposa. Imagínese usted, sin buscarlo. ¿Por qué? Porque estaba en el camino. O sea, Dios existe. Dios ama si nosotros le amamos. Dios nos sirve si nosotros le servimos. Ese es el Evangelio. Esa es la paz, esa es la esperanza. Pero comienza en casa. No gaste mucho en la boda. Reciba la bendición y luego busque la presencia de Dios y usted verá que va a tener hijos e hijas que hoy están peligrando porque la juventud, la niñez que yo tuve es, llamémosle, súper, súper negativa, peligrosa. Pero Dios me guardó. Dios no ha cambiado. Pero Dios sí me ha cambiado. Y ese es el Dios que predicamos. De manera que vamos a ir aquí leyendo algo más para que usted se ponga muy contento con lo que Dios nos da como su pueblo y como sus hijos. Vamos a ver si encuentro el pasaje. El libro de Romanos, capítulo 2. Hay una porción aquí que nos dice lo siguiente. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley a probar lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no, que no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de ley, ¿deshonras a Dios? ¿Se da cuenta que hay muchos falsos y aún profetas? Porque está escrito, en el tiempo del fin habrán muchos engañadores. Si es posible, a los escogidos los van a engañar. Por eso no se conforme solo con oír. Trate de escudriñar y va a ver usted la maravilla de que en su casa usted va a ver la ampliación, la extensión, la confirmación de la palabra que oyó. Pero si a usted no le gusta, lógicamente va a decir amén y se va a ir a roncar. Está bueno que ronque, pero levántese temprano. Mejor, la mejor hora de leer la palabra es hoy en la noche o de madrugada. Porque no hay mucha bulla, no hay muchas carreras. Pero usted toma la palabra, le pide a Dios, y como usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a ir entendiendo. Usted va a ir corrigiendo. Y usted va a ir enseñando. Por eso es de que Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios y vivamos haciendo la obra del Señor. Voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, que nos dice, el verso 14, esto es escrito por el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense qué amor el del Señor. Nos saca de la basura, nos da nueva vida, nos da su Espíritu, nos da su palabra, y ahora nos dice, vamos. Él es el mejor amigo. Porque así lo dice él: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, es la palabra de Dios para los que estamos siguiéndole de cerca. Cuando usted no conoce a Dios, usted busca amigos en la carne. Y claro que te invito, que vamos a comer, que vamos a beber, cosita, o vamos a pasear, y sabe contar cosas de la carne, y ahí está uno feliz porque no ha muerto y no ha nacido. Pero cuando uno ya nació, le dice, momento, esas cosas ya pasaron. Ahora te voy a decir lo que yo estoy aprendiendo, y usted comienza a testificar. Y si aquel es inteligente, va a creer y va a venir y va a seguir. Pero no se vaya muy lejos. Usted tiene su familia, si usted está casado, usted tiene a sus nietos. Yo soy viejo, tengo una hija, tengo un montón de nietos, y nos gusta jugar, pero nos gusta hablar y vivir la palabra. ¿Por qué? Porque el mejor regalo que usted le puede dar a un hijo es el conocimiento de la verdad para caminar en libertad. Muy bien, nos vamos a ir ya despidiendo para que usted pueda continuar en su casa leyendo la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué dice? Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo aprendió de su mamá y de su abuela. El papá no era creyente. Y que desde la niñez, oiga, qué mamá y qué abuela, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.